la entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, hoy vamos a charlar con Manuel Hernández Cansino, que es el consejero delegado de la empresa Finetwork, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos.
Bien, bienvenido. Muchas gracias por querer estar aquí estos minutos con nosotros. Y hoy queríamos conocer un poquito más de cerca Finetwork, una empresa que nace a nivel local en Villena aproximadamente hace 5 años, pero que pega el gran cambio hace 2 años escasamente. Y un poquito de forma muy breve, ¿cuál es su historia? ¿Cómo nace esta empresa, Manuel?
Bueno, pues esta empresa, como bien dice, nació hace ya 5 añitos, pero realmente en el posicionamiento actual y con la vocación actual de querer ser un operador importante a nivel nacional, pues empieza su andadura a partir de mayo del año 19. No se te escapa que nos ha tocado por en medio un 2020 que tiene su historia, pero sí, aquí somos valientes y hemos tirado para adelante. Y realmente, pues en el 19 yo todavía no estaba incorporado, en mayo del 19 a la compañía, yo me incorporo en noviembre, pero que es actualmente mi presidente, coge la rienda, decide darle un cambio de sentido al proyecto y se pone ambicioso y nada, pues cree que hay una oportunidad y ahí estamos.
Lo cierto es que estáis destacando sobre las numerosas empresas que hay de telefonía, sobre todo en el ámbito de las OMV, operadores móviles virtuales por sus siglas. En este caso es el vuestro, ¿no? ¿Cómo prestáis el servicio a través de una OMV?
Bueno, pues nosotros realmente somos una empresa independiente, pero en este caso tenemos, para poder dar nuestros servicios de telecomunicaciones, tenemos una alianza con un operador que se llama de red, que son los que tienen las infraestructuras. Entonces nosotros en nuestro caso trabajamos con la red de móvil de Vodafone. Y tenemos también acuerdos con ellos para vender en su huella de fibra, y también ampliamos hace poquito para poder vender en lo que se llama técnicamente NEVA, que es la huella que Movistar también tiene disponible para terceros operadores. Con lo cual, pues estamos con toda la red a nivel nacional de Vodafone, que según la valoran terceros, pues es teóricamente, dicen, la más, lleva 3 años saliendo como la más potente, sobre todo en lo que tiene con los datos, sí. Con lo cual el servicio de calidad, pues ahí lo tenemos garantizado. Y luego en la red de fibra, pues tenemos tanto la huella propia de Vodafone como la huella que NEVA nos proporciona, que nos permite llegar al entorno de unos 24 millones de hogares.
Tú llevas ya una experiencia previa en el sector de las telecomunicaciones, pero también te quería preguntar por otra experiencia anterior a entrar en este sector, como es que estuviste 6 años trabajando en la multinacional de Procter & Gamble, uno de los mayores grupos que más invierten en publicidad a nivel mundial. Y por lo tanto, para ti, ¿qué es la publicidad y cuál fue tu experiencia en este campo al trabajar en esta multinacional?
A ver, yo te tengo que decir, porque si no sería injusto, que para mí Procter pues fue el principio de todo. Yo a Procter le debo muchísimo. Procter es probablemente la empresa mejor escuela donde se puede empezar a trabajar. Se preocupa muchísimo por la formación de la gente. Tiene una filosofía clara de promoción interna. Allí entra de recién entrado, puedes llegar a ser el CEO de la compañía, con lo cual te forman para que lo seas, muy exigente luego en los términos de que cumplan los plazos de ir superando las fases que ellos tienen en la cabeza, pero como formación es una empresa fantástica, con un ambiente fantástico y con una cultura empresarial muy orientada pues a la comercialización y a las herramientas de marketing y comunicación, que te permite pues tener una formación muy muy potente en ese sentido. Yo estuve allí en distintas posiciones, empecé, como se empieza siempre en Procter, siendo vendedor en Canarias, y de vendedor pues fui promocionando las distintas etapas hasta que llegó el momento que consideré que era oportuno tomar otros aires y pasé ya al sector de telecomunicaciones.
Y el ámbito de la publicidad, tú que lo has vivido tan de cerca en una empresa como esta, ¿qué es para ti? Y sobre todo también, hablándolo en unos momentos como los actuales, donde siempre en este programa insistimos mucho en ello, parece que las empresas españolas lo ven más como un gasto que como una inversión, y es lo primero que se recorta cuando vienen mal dadas. ¿Qué es para ti la publicidad y qué importancia tiene?
Bueno, para nosotros ya, a los hechos me remito, Estamos apostando mucho por la comunicación y por la publicidad, porque realmente nosotros pensamos que la forma de construir marca, la forma de hacer añadir valor a tu marca y la forma de hacer sostenible que tu presencia en el mercado, pues tienes que hacer productos buenos, tienes que tener buen servicio, pero además tienes que acompañar de que el cliente te vaya conociendo cada vez más, le vayas comunicando cada vez más las cosas que vas añadiendo a tu portfolio, las mejoras que vas haciendo. La publicidad es la forma de hacerlo, entendiendo la publicidad en el sentido amplio de la publicidad, que para mí engloba tanto los medios off como los medios online, como en cierta medida todo lo que tiene que ver con los patrocinios, que en nuestro caso pues somos muy activos en esta parte, en todo lo que tiene que ver con patrocinios deportivos relacionados con el deporte español.
Así es, te quería también preguntar ahora por ello, pero primero saber cuáles son las líneas maestras de vuestra estrategia de marketing.
A ver, las líneas maestras para nosotros son, primero, unos precios competitivos que nos permitan pues vender ahorro. Segundo, construir en base a una buena comunicación lo más diferencial posible con lo que hacen el resto de competidores en telecomunicaciones. Más, invertir en algo que sume confianza, pues construir confianza en nuestra marca, pues en telecomunicaciones te puedes imaginar cómo están las cosas ahora, incluso más. Dejar los servicios de wifi y demás de tu casa a alguien que no conoces, pues tiene su hándicap, y nosotros tenemos que construir en este sentido confianza de marca. Luego, otro pilar pues, súper importante es asegurarnos un buen nivel de atención al cliente y de servicio. O sea, nosotros huimos de otros formatos que hay en el sector de venta vía UBR, vía robots, que no hablas con una persona hasta que pasan un montón de minutos. Nosotros siempre atendemos a nuestros clientes directamente personas, atendemos cercanamente, y es uno de los temas que vamos a seguir haciendo. Además, el call center de atención al cliente en nuestro caso es empleados propios. Pensamos que eso hace que mejore este nivel de servicio. Luego, otro pilar para nosotros muy importante es asegurarnos que el cliente que ya es cliente, pues le damos cierta ventaja por ya ser cliente, que es justo al revés de cómo hacen otros competidores. O sea, nosotros nunca sacamos una promoción al mercado que no le hemos aplicado primero a nuestros clientes de forma proactiva por nuestra parte. O sea, hace poquito hemos mejorado el número de gigas por el mismo precio. Lo primero que hemos hecho antes de sacarlo para nueva captación, lo hemos aplicado a nuestros clientes, le hemos mandado un mensajito, oye, que hemos mejorado los gigas por el mismo precio, que sepa que ya te hemos arreglado. Pensamos que este nivel de compromiso con las carteras de clientes, ese nivel de atención diferente y ese nivel de precios, si lo empaquetas en un nivel de comunicación y de perfil de compañía joven, diferente, que seamos una alternativa a lo tradicional en el sector, pues pensamos que esa es la forma de hacer las cosas.
Bueno, pues dentro de la línea de comunicación, como también decíamos, estáis trabajando una importante política de fichajes con el patrocinio de importantes deportistas. ¿Por qué el interés en los deportistas y cuáles son los criterios para elegirlos? Porque estáis trabajando con distintas figuras y en distintas disciplinas deportivas.
Pues mira, básicamente nosotros reflexionando un poco sobre la necesidad de coger velocidad en el sentido de generar confianza en el consumidor español, en una marca nueva que llega al mercado en telecomunicaciones, y encima en un momento donde el riesgo a que no cumpla las expectativas solo por ahorrar, pues mucha gente no se lo permitiría. Entonces es importante que puedan ahorrar, pero que además tengan confianza que el servicio que damos es el que tiene que ser, que por cierto lo es. Pensamos que qué mejor que grandes deportistas de España para comunicar eso. Dicho sea de paso que en el sector de teleco hoy en día pues el tema del deporte español pues no está especialmente bien atendido. Algo hace Movistar, pero el resto de competidores pues realmente pues están enfocados en otras cosas, y pensamos que había un hueco pues alinearse con el deporte, que tiene una serie de valores que pensamos que son grandes valores, no solo para el propio deporte, sino para cualquier cultura empresarial, cualquier empresa. Sumarse a esos valores, pues yo creo que es importante. Y luego, pues también hay un poquito de fondo de responsabilidad social corporativa. Somos una empresa 100% española. El deporte español lo está pasando solo regular, porque al no haber público, no haber eventos, pues esto es un parón para ellos y había que sacar y levantar la mano en un momento más complicado. Nosotros empezamos justo en marzo, justo cuando nos confinan, firmamos en pleno confinamiento, sabiendo que se habían suspendido todas las competiciones y las Olimpiadas, firmamos con la Federación de Baloncesto, que fue nuestra primera apuesta deportiva. Entonces, al final también hay una parte de esto. ¿Cómo elegimos a nuestros sponsorizados? Pues nosotros tratamos de no irnos por equipos, porque pensamos que eso pues podría tener sentido, pero no es nuestra estrategia. Pensamos en colectivos de equipos nacionales, de deportes importantes para la gente, y luego en figuras individuales que tienen reconocimiento y mezclando pues deportes muy mayoritarios con deportes más minoritarios. Por ejemplo, pues tenemos a Saúl Cravioto en remo o a Sandra en karate, que es la karateca más laureada de la historia, y tenemos pues a Fernando Alonso. O sea, que son extremos desde el punto de vista de deportes de impacto global. Pues nosotros pensamos que hay que hacer de todo un poco. Adicionalmente, y lo hemos comunicado hoy, también trabajamos en el sentido de no solo apoyar a los que ya son grandes deportistas, sino también apoyar a los que un día lo puedan ser. Y hoy hemos comunicado que de la mano de Saúl Míguez y Aaron Míguez, que tienen una escuela de fútbol que se llama Costa City, que está justo por la zona de la Comunidad Valenciana, para favorecer el deporte fútbol base, pues también somos el sponsor principal de este proyecto, pues para ayudar también un poco a las canteras.
Que al final es el futuro y que es a quien más hay que apoyar precisamente en estos momentos, ¿no? Con lo cual, tocáis todo un amplio abanico de disciplinas deportivas, como tú comentabas, el remo, el karate, pero otra de las líneas que has comentado dentro de la estrategia de marketing es todo el tema de la omnicanalidad. Has dicho distintas actuaciones que realizáis a favor de los clientes, pero la omnicanalidad es algo muy complejo y que tiene que tocar todas las áreas de la empresa. En este caso, Finetwork, ¿cómo la está trabajando? ¿Cómo la está perfilando? ¿Y está siendo fácil o realmente es una herramienta difícil de poner en marcha?
Bueno, pues aquí yo te diría que estamos siendo valientes de verdad, porque nuestra convicción es que en el mundo de las telecomunicaciones, independientemente de que crezca más un canal que otro, si no estás en todos los canales, no estás jugando la partida en el campo completo. Y esto de la omnicanalidad exige pues presencia en todos los canales posibles. Nosotros ahí estamos apostando no solo por estar pues en lo que puede ser más sencillo, ¿no? Que podría ser pues una apuesta por el negocio online, que es menos complejo en un momento dado, por la televenta, que también lo tenemos, sino también estamos apostando por algo que en estos momentos es más complejo y más arriesgado, como por tener un canal de tiendas exclusivas Finetwork, donde ya estamos acercándonos a las 50 a nivel nacional, sitio muy representativo de todas las ciudades españolas, y tenemos llegar a ver si siempre y cuando sean sostenibles los números de estas tiendas, pues llegar en torno a las 150. Y con eso completaremos el mapa de la omnicanalidad, de manera que el negocio se mueva por los canales que tenemos disponibles, tanto en captación como en fidelización para nuestros clientes, donde el cliente esté más cómodo y pueda perfectamente iniciar algo en nuestra página web y terminar alguna tienda, o acabarlo en televenta o donde considere oportuno. Esto que yo creo que es la forma de hacer las cosas y el futuro, no se puede apostar dejando uno fuera. O sea, si yo no apuesto por tener tiendas exclusivas, pues me habría dejado una parte importante. Que es la parte probablemente que hoy tiene mayor nivel de exigencia, pues como están los tráficos a las tiendas cayendo muchísimo, la situación de cierta incertidumbre que provoca el COVID y demás, pues bueno. Pero hoy estamos, y gracias a Dios, pues te contaré, Carlos, que tenemos además mucha aceptación por parte de los franquiciados que tenemos, que parece que nuestro proyecto le gusta a más gente y se nos suman.
Ahí lo importante, Manuel, cuando se trabaja la omnicanalidad, es que el mensaje que se transmita para cualquier tema que necesite el cliente, el usuario, sea exactamente el mismo allí con quien hable, ¿no? Porque esto es muchas veces lo difícil de llevar a cabo.
Eso es importantísimo. Y es una parte de trabajo que parece sencillo dicho así, pero que es más complicado de lo que parece, porque interviene mucha gente de muchos perfiles diferentes, de muchos entornos diferentes.
Así es.
Y luego es muy importante para mí también el facilitarle la vida en todo lo posible al cliente, que no tenga que repetir cosas que ya ha hecho, que es otro tema también complicado. O sea, si yo ya te he metido los datos en un sitio, no me hagas dártelo otra vez, no me hagas que lo pique. O sea, el hacer sencillo los pasos en el canal que yo quiera, y si ya he avanzado en una parte de un canal, que eso lo tenga avanzado cuando llegue al siguiente, eso es un reto. Y el otro reto, como tú bien dices, es asegurar comunicación única o uniforme y estandarizada en todas las partes de Touchpoint con el cliente. O sea, ahí estamos trabajándolo, no te voy a engañar, porque alguna vez pues no lo hacemos como nos gustaría, pero te garantizo que tenemos foco en mejorarlo siempre, y yo creo que tampoco lo estamos haciendo mal, pero siempre mejorable. Es un tema que tiene siempre trabajo detrás.
Claro que sí. Bueno, también estamos en un sector, ¿tú cómo crees que es? ¿Muy atomizado o también, como otros sectores, tiende a las concentraciones?
Este sector No hay demasiadas compañías, pero te diré que comparado con el resto de Europa es de los países en los que más competidores están vivos en el mercado. Aquí tenemos, aparte de los clásicos, un paquete de OMVs muy agresivos, competidores que están activos también en el mercado, y en numérica pues somos unos cuantos. Yo creo que hay concentración, hay una muy clara segmentación por perfiles de empresas. Hay unos claramente posicionados en una parte muy premium, otros claramente posicionados en una parte low, y luego una parte intermedia de convenience que también está muy clara. Entonces, yo creo que no hay pocos, tampoco hay demasiados, yo creo que hay suficientes, que probablemente, y dicen por ahí todos los analistas, este año hay algún movimiento de concentración que reducirá el número de players, creo que tiene sentido, y que además pues está muy segmentado cada uno con posicionamiento, y además que se dibuja fácil incluso.
Además, también vemos constantemente en las cifras que se publican cómo se habla de subidas, de bajadas, de captación o de pérdida de clientes entre las principales compañías, ¿no? Esto es un baile continuo porque al final el consumidor cada vez es más exigente.
Efectivamente, aquí en telecomunicaciones, pues yo realmente el nivel de tolerancia, pues por la importancia que tiene, pues te puedes quedar sin otra cosa, pero si te quedas sin cobertura o te quedas sin servicio wifi en casa, pues eso te genera un problema de verdad. Entonces el nivel de exigencia en el nivel de servicio es altísima, y luego estamos trabajando todos de manera muy 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 cercana todo lo que es el plan de eficiencia de las compañías y tratando de bajar esas eficiencias en costes a nuestros clientes, y eso pues provoca pues esas tensiones de pasos de cliente, porque tú consigues pues con una red de calidad potente ajustarte más que el de al lado y con eso conseguir bajarle un nivel de condiciones más competitiva a tu cliente, y luego pues está también el formato del producto, las tarifas. Al final es un mercado espectacularmente dinámico, si te quedas quieto estás muerto, y que la acción-reacción pues son, siendo un tema de sistemas complejos, pues son realmente rápidas.
Sí, y al final sabemos lo que cuesta conseguir un cliente, luego mantenerlo, fidelizarlo, es básico, es fundamental.
Claro que sí, claro que sí. Pues yo te comentaba al principio que para nosotros eso de tener en cuenta que los que son clientes nuestros están ya en casa y que hay que cuidarles como gente que son de la familia, pues lo tenemos como una prioridad absoluta.
Bueno, pues estamos ya finalizando nuestro tiempo, Manuel, pero estamos todavía entrando en el ámbito del 5G y ya incluso se habla del 6G. La tecnología al final siempre va muy por delante de las capacidades de las empresas para actualizarse rápidamente, porque configurar estas redes entiendo que son muy lentas y costosas de establecer, ¿no?
A ver, el 5G está llegando, todavía no está a plenitud en España, yo creo que tardará un tiempo. Y aun estando en plenitud, como tú bien dices, hasta que el consumidor entienda los beneficios diferenciales, pues yo creo que pasará otro tiempo. Realmente, como bien dice, la tecnología va a veces más rápido de lo que es capaz de asimilar, no solo las empresas, sino también los consumidores, que tardan incluso más que las empresas. Y en el caso particular del 5G, tiene beneficios indudables con respecto al 4G, pero cara al consumidor residencial yo creo que son beneficios que tardarán algún tiempo en terminar de percibir. Y nosotros de momento en este sentido estamos tranquilos con lo que tenemos de 4G y 4G Plus, que son nuestras tecnologías de velocidad en móvil. En su día, ya cuando 5G esté más globalizado y esté más entendido, pues seguramente pensaremos en tratar de dar ese servicio.
Manuel Hernández Cansino, consejero delegado de Finetwork. Muchas gracias por haber participado esta noche aquí, estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Un saludo y buenas noches.
Cordial saludo.
En comunicación con Carlos Ferragut.